Dele otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Quiero pedirle que abra su Biblia. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Feliz año 2024. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y lo vamos a poner también aquí en la pantalla. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 3. Dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes le he titulado Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo. Y todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su momento. Y usted y yo debemos de saber aprovechar los momentos y los tiempos que Dios nos da. Yo me acuerdo cuando iba a entrar a la secundaria y cada que comenzaba un ciclo escolar nuevo, a mí me daba mucha satisfacción abrir mis cuadernos nuevos y escribir las primeras letras en un cuaderno blanco. Porque cuando terminaba un ciclo escolar, como los cuadernos ya estaban todos rotos, las hojas todas manchadas, los cuadernos ya no tenían portada. Y me encantaba, sobre todo recuerdo mucho cuando entré a la secundaria, tenía yo mucha emoción. Algo nuevo, sabía que era un tiempo nuevo, una temporada nueva. Sobre todo porque toda la primaria fue una escuela muy pequeñita. Solamente éramos seis compañeros, casi en todo, desde primero a sexto. Era una escuela privada, pero muy pequeñita. Y cuando iba a entrar a la secundaria, ya me fui a la de gobierno. Fui a la escuela secundaria número 48, ahí en San Antonio, en Tultitlán. Y cuando yo me acuerdo que lo veía enorme y los eran seis grupos y un montón, y yo iba con un montón de emoción. Sabía que era un tiempo nuevo, una temporada nueva, y me llenaba de mucha satisfacción. No sé ustedes, pero a mí me da mucha satisfacción abrir mi cuaderno nuevo y empezar a escribir las primeras letras, los primeros números en los cuadernos. Conforme iba pasando el ciclo, pues ya no le tenías tanto cuidado a los cuadernos, pero era para mí como muy placentero abrir el cuaderno y escribir las primeras palabras, las primeras letras. Y estamos comenzando el año 2024. Había mucha expectativa cuando iba a terminar los años 1990, 99, y cuando iba a comenzar el 2000, había mucha expectativa, ¿no? Algunos decían que las computadoras se iban a volver locas, que algo iba a pasar. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la cena y con mi familia, iba a terminar el año 1999, iba a comenzar el 2000, y estábamos ahí todos con las uvas, y 12, 11, 10, llegó al cero y comenzamos el año 2000. Yo tenía un montón de expectativa. Me acuerdo que salí con una prima, salimos corriendo y dijimos, vamos a respirar el aire del 2000, ¿no? Y un montón de expectativa, y siempre hacemos hacemos sueños, hacemos planes. Y estamos, hoy es 7 de enero del 2024. Y cada año que comienza es como escribir las primeras letras, los primeros números en un cuaderno nuevo. Hago esta analogía porque eso a mí me daba mucha satisfacción. Cada vez que comenzamos un año nuevo, es como tener un cuaderno nuevo donde vamos a empezar a escribir las primeras letras, los primeros números. Y este 2024 lo podemos ver desde esa perspectiva de un tiempo nuevo, una temporada nueva. Aquí Eclesiastés, probablemente quien escribió el libro de Eclesiastés fue el rey Salomón, el hijo del rey David. Y él escribe en el versículo 1, hay una temporada para todo. Un nuevo tiempo, una nueva temporada. Y el Señor tiene tiempos y temporadas para cada uno de nosotros, en lo individual, como familia, como iglesia. Por ejemplo, como iglesia, este año va a ser una temporada de dos cosas. Una temporada, como lo venimos enseñando ya desde hace tiempo, estar predicando, estar enseñando. Vienen nuevos estudios bíblicos con respecto a la segunda venida de Jesús, con respecto a tiempos finales. Recordarán que a mediados del año dimos un curso de Apocalipsis. Hay más cursos que he estado preparando con respecto a eso. A partir de febrero vamos a empezar nuevamente grupos Conexión. Son grupos en casa. Vamos a estar viendo unos estudios bien, bien importantes de Daniel, las profecías de Daniel. Entonces este año como iglesia va a ser la temporada de seguir predicando el mensaje de Jesús, del regreso de Jesús, de la segunda venida de Jesús, y el mensaje de compartir el evangelio, evangelizar. Esos son los dos ejes, las dos líneas que como iglesia tenemos, que nos ha dictado el Señor: tiempo de evangelizar y tiempo de hablar de la segunda venida de Cristo. Por eso cada último domingo de cada mes estaremos evangelizando. Por eso el domingo 21 de enero a las 6 de la tarde vamos a estar presentando. Van a venir una compañía de hermanos cristianos teatral que va a estar presentando el buen pastor. Pero también como familia, cada año es un tiempo, una temporada que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo individual. Y Dios tiene tiempos y tenemos que saber aprovechar los tiempos y los momentos que Dios nos da. Este año que terminó, seguramente sucedieron cosas muy buenas, unas un poco difíciles tal vez unas cosas salieron muy bien, otras muy probablemente no salieron tan bien. Hubieron momentos de felicidad, de alegría, y seguramente hubieron otros momentos de tristeza y de dolor. Quiero leerles lo que dice el Salmo 3. Todos los versículos los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero quiero que me acompañe al Salmo 3. Dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte, me corona de amor y de tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Pero me interesa lo que dice el 2, que todo lo que alabe al Señor, que todo lo que soy alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Este año 2023 sucedieron cosas buenas, pero también, por ejemplo, el Salmo 40, en el versículo 11, del 11 al 12 dice, del 11 al 13, dice: Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar, está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida, suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Aquí está hablando el salmista David de un momento que no, las cosas no salieron tan bien. Este año seguramente también sucedieron cosas difíciles. Pero en cada uno de los momentos, de las etapas, de las temporadas que tuvimos el año pasado, seguramente que Dios nos ayudó, si es así. Dios nos ayudó. Y estamos, hace unos días terminamos el 2023. y damos tantas gracias a Dios por las cosas que vivimos ese año. Pero yo creo que tiempos nuevos, que nuevas oportunidades van a venir en este 2024. Y es necesario que aprendamos a entender los tiempos. La Biblia dice que seamos entendidos en los tiempos, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y quiero rápidamente en esta mañana darles tres consejos, más bien tres puntos de lo que yo creo que este 2024 va a ser tiempo. Tres puntos que yo anoté. Y el primero está en Deuteronomio 28:2, si me acompaña. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Dice, desde el versículo 1, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Yo creo esta palabra para aquellos que ponemos todo nuestro corazón, todo nuestro amor para este 2024. Está hablando que si obedecemos al Señor, va a venir un nuevo tiempo, una nueva temporada. Entonces, número uno que quiero compartir hoy con ustedes, yo creo que este 2024 es un tiempo de nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. ¿Nuevas oportunidades para qué? Para perdonar. Seguramente este año ocurrieron situaciones donde fuimos heridos, fuimos lastimados. Yo creo que es un nuevo tiempo, vienen nuevas oportunidades para perdonar. Si hay personas que aún en nuestro corazón nos sentimos dañados, nos sentimos heridos, lastimados, creo que este es un buen año para perdonar. Y Dios nos va a presentar oportunidades para perdonar a aquellos que nos ofendieron. Creo que es un buen año para compartir nuestra fe. Es un año donde Dios nos va a dar oportunidades para compartir nuestra fe. Por eso, cada último domingo del mes vamos a estar saliendo a evangelizar. Este 21 vamos a presentar la obra evangelística. Creo que van a venir nuevas oportunidades para servir a Dios. Tal vez nos cansamos, pero son nuevas oportunidades para volver a servir al Señor, para ser generosos con las cosas de Dios. Nuevas oportunidades en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Aquí dice la palabra de Dios, si obedeces a Dios en todo, va a venir un nuevo tiempo, van a venir nuevas oportunidades para que tus campos sean benditos, tus hijos sean benditos, tus crías sean benditas. Pero el Señor presenta las oportunidades, oportunidades para perdonar, oportunidades para servir o volver a servir, para servir nuevamente con pasión, para compartir nuestra fe, para ser generosos. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 10, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar, ojo aquí, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Entonces, número uno, creo que este año es tiempo de nuevas oportunidades. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para perdonar, para servir, para ser generosos, que nos está dando para restaurar nuestro hogar. Pero número dos, creo que es un tiempo de tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Tal vez en el 2023 tomamos malas decisiones. ¿Cuántos alguna vez han tomado una mala decisión? ¿Has tomado malas decisiones? Bueno, a ver, primero, antes de lo malo, ¿puedes recordar tres buenas decisiones que hayas tomado? ¿Tres buenas decisiones que hayas tomado en tu vida? Yo anoté aquí tres. A ver, piensa en tres buenas decisiones que hayas tomado durante toda tu vida. ¿Ya las tienes? Por lo menos una. La primera que yo anoté aquí fue cuando decidí entregar mi vida a Jesús a la edad de 13 años. Tengo 38 años. A la edad de 13 años, esa fue una buena decisión. Tenía 13 años y desde ese momento no decidí seguir a Jesús y no me aparté de Él. Otra buena decisión que tomé fue cuando decidí casarme con mi esposa. Ha sido una buena decisión. Fíjese, gracias a Dios, cuando nos casamos y nos fuimos de luna de miel, nos regalaron un viaje a Cancún. Fuimos, vamos a cumplir este año, el Señor nos va a permitir cumplir 13 años de casados. Nos regalaron un viaje a Cancún. Y fuimos, y a fin de este año, el Señor nos regaló nuevamente otro viaje a Cancún. De hecho, venimos de Cancún, salimos y ahora regresamos, pero ya no íbamos, la primera vez fuimos los dos solitos, ahora fuimos ya con dos niñas, bueno, fuimos con mi papá, mi hermano, sus hijos, pero nosotros como familia, y estábamos recordando, hace casi 13 años estábamos aquí, casi visitamos los mismos lugares, a las playas, los mismos lugares, y recordamos cómo hace 13 años habíamos ido. Solitos, inexpertos, recién al siguiente día que nos casamos, nos fuimos bien inexpertos, y ahora con dos niñas, y veíamos a nuestra hija ahí más grandecita nadando sola en la alberca, y dijimos, wow, fue una buena decisión haber decidido casarnos. Y una tercera decisión, buena decisión que yo he tomado, es cuando decidí dedicar mi vida al servicio de Cristo y de su iglesia. Eso fue poco después de que nos casamos. Mi esposa y yo decidimos servir a Cristo de tiempo completo, dejar de hacer todo lo que hacíamos. Y eso fue hace aproximadamente 10 años. Poco tiempo después de que nos casamos, decidimos servir. Esas han sido tres buenas decisiones y he tomado más. Ahora, ¿usted ha tomado buenas decisiones? ¿Tiene por lo menos ahí? Ahora, ¿qué malas decisiones ha tomado? Como aquí este es el momento de balconearme, yo le voy a mencionar tres malas decisiones que he tomado. La primer moto que decidí comprar, mala decisión, era robada. Nunca se me ocurrió investigar, igual inexperto, yo estaba duro y dale que quería una moto, me faltaba un poquito de dinero, mi esposa me completó y como con $1,000. Eso fue hace como 8 años, creo. Y dije, ah, ya, por fin lo conseguí. Ya la compré y todo. Y fue en diciembre, me acuerdo, era un 24 de diciembre. La compré un 24 de diciembre, la tenía ahí. Como no sabía andar yo en motocicleta, la fui y la compré y la fui a guardar. Al otro día, era parte del equipo de pastores allá en CFN Coacalco con mi pastor, el pastor Carlos. Estábamos trabajando ahí el 24. Porque y de repente dije, nunca revisé el estatus de la moto. Me acuerdo que me metí a ver, puse las placas, el número de serie, y me sale ahí en Repube, letras rojas. Reporte de robo. Dije, no, mala decisión haber comprado esa moto. Otra mala decisión que he tomado, una vez intenté iniciar un negocio de email marketing, poquito después de que nos casamos. Mala decisión, invertí una buena cantidad de dinero, no fue lo mejor. Y también una vez decidí yo arreglar mi propio celular. Había comprado un celular y dije, se ve fácil, yo creo que yo lo puedo arreglar. Mandé a pedir de China la batería, Dije, ahorita con 2-3 videos youtuberos lo arreglo rápido. Según me tardé como 2 horas, llegó, le hice ahí, de repente me explotó tantito ahí la batería, pero dije, no pasa nada, le puse. Al otro día mi teléfono estaba totalmente inflado. Mala decisión de intentar yo arreglar mi propio celular. Y tengo un montón de más malas decisiones que he tomado, pero a lo largo de nuestra vida tomamos buenas decisiones, unas muy buenas, otras malas, otras muy malas. Ahora, necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos queremos tomar buenas decisiones este año? A veces tomamos unas malas decisiones que nos meten en un montón de hoyos, de problemas. Yo creo y oro que este 2024 sea un tiempo para tomar buenas decisiones. Pero ¿verdad que es bien fácil tomar buenas decisiones? No siempre, ¿verdad? A veces uno dice, híjole, ¿qué hago? Ahí decir, todo fuera como, bueno, ¿hoy qué vamos a comer? ¿Comemos pizza o comemos pollo? Pero hay decisiones que pueden marcar para bendición o para maldición el resto de la historia de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Y hay decisiones que son bien difíciles de tomar. Y hay personas que piensan que el destino de su vida está determinada por la suerte o por la fortuna, la buena fortuna. Hay gente que lo apuesta todo a la lotería, a los horóscopos. Piensan que la vida está constituida de buena suerte y de mala suerte. Hay otros que toman decisiones basadas en las emociones. Depende de cómo se sienten, toman la decisión. Otros simplemente se dejan llevar por donde la vida los lleve, sin planear. Dicen, ah, yo vivo ligero, yo no planeo, por donde la vida me lleve. Otros simplemente piensan que la vida y lo que se les ocurra en el momento van a determinar. Otros piensan que el sol, los planetas son lo que determina el rumbo, ¿no? De hacia dónde van. Hay un episodio en las Escrituras donde los discípulos tenían que tomar una decisión muy importante. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículo 12. Donde nos encontramos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y las decisiones que tomemos hoy nos van a llevar a donde vamos a estar en el futuro. Así que tomar buenas decisiones es fundamental. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo, Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, y aquí viene lo interesante, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Entonces, hay una decisión que tienen que tomar. Están los discípulos, pero les faltaba uno. ¿Quién era el discípulo que faltaba? ¿Quién? ¿Qué le había pasado a Judas? Se quitó la vida. Y entonces Pedro se levanta y le dice: necesitamos tomar una decisión, elegir al sucesor de Judas. ¿Era una decisión poco importante o muy importante? Era uno de los 12 discípulos, demasiado importante. Y hay una decisión que tienen que tomar. Y vamos a seguir leyendo, dice versículo 22. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres. Tenían dos opciones: a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Entonces Pedro dice: bueno, hay ciertos requisitos. Tenemos dos: este hombre que se llama José y este otro hombre que se llama Matías. Tienen que tomar una decisión muy importante. Dice versículo 24: después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Y aquí viene el método que ellos utilizaron para esta decisión. Está en el versículo 26. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. O sea, los discípulos están buscando al sucesor de Judas. Una decisión importantísima. Uno de los 12 discípulos. Iban a ser, ¿por qué era tan importante? Porque iban a ser los encargados de llevar el evangelio a todo el mundo. Iban a ser los encargados de edificar la iglesia de Cristo. Eran los padres de la iglesia. ¿Y cuál es el método que utilizan para tomar esa decisión? Está en el versículo 26. Entonces echaron suertes. En pocas palabras, como que se echaron un volado. Dijeron: águila o sol. Échense un chin champú, ¿no? Piedra, papel o tijeras. Y el que gane, ese lo elegimos. Ese fue el método que ellos utilizaron. Imagínate que tú tomes la decisión de con quién te vas a casar echándote un volado, ¿no? Un chin champú, un piedra, papel o tijeras. Pastor, así lo hice. Bueno, lo siento, ya te casaste. Los apóstoles necesitaban tomar una decisión importantísima y lo decidieron prácticamente con un volado. Actualmente hay muchas personas que caminan con Jesús, han conocido a Cristo, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, las siguen tomando como cuando caminaban sin Cristo. ¿Cómo tomábamos decisiones cuando caminábamos sin Cristo? Sin orar, pues lo que algunos leyendo el horóscopo, otros preguntándole, ¿no?, a la comadre, al compadre, algunos lo que decían, ¿no?, los astros, las estrellas. Ellos utilizaron algo que se conocía como el Urim y el Tumim. Cuando dice echaron suertes, el Urim y el Tumim es el nombre que le habían dado los antiguos israelitas. Eran unos instrumentos que se empleaban en los que ellos creían que podrían conocer la voluntad de Dios sobre determinado evento. Y son dos, el Urim y Tumim son dos palabras en hebreo que prácticamente significa, Urim y Tumim significa luces y perfecciones. Y eso era antes. Así tomaban decisiones. Pero ahora los discípulos habían conocido a Jesús. Jesús les había enseñado a orar. Habían visto el poder del Espíritu Santo. habían conocido al maestro y ante una decisión importantísima deciden tomarla echándose un volado. Por eso leímos hace rato en Proverbios que dice: no te fíes de tu propia prudencia. Nuestra lógica no es muy confiable. Y hay cristianos que conocen a Jesús, han caminado con Jesús, pero muchas veces seguimos tomando decisiones como antes de conocer a Jesús. Simplemente por donde la vida me lleve, preguntándole tal vez a un amigo, echando un volado, creyendo lo que es mejor, pero nos olvidamos preguntarle al Señor. Y eligieron en ese volado, ganó Matías. Ganó un hombre que se llamaba Matías. Ahora, si somos sinceros, si usted es un lector de las Escrituras, nunca más se vuelve a saber nada acerca de Matías. Es como que es la única vez que se menciona a Matías. Si seguimos leyendo el libro de Hechos, no escribió ningún evangelio, no volvemos a saber nada de él. Volvemos a saber mucho de otros discípulos, de otros apóstoles, sabemos mucho de Pedro, de los demás, pero de Matías es la única ocasión donde se menciona. Probablemente el haber elegido a Matías no fue la mejor decisión. Tal vez se adelantaron en tomar esa decisión, porque la tomaron como antes las tomaban sus antepasados. Y a veces así estamos nosotros, así tomamos decisiones nosotros. Yo siempre he creído que probablemente se adelantaron y al que tuvieron que haber elegido muy probablemente hubiera sido Pablo. Es una simple suposición mía. Porque nunca volvemos a saber nada de Matías. Y los discípulos tomaron de una decisión como sus antepasados las tomaban. Pero ahora habían conocido a Jesús, habían conocido la sabiduría de Jesús. Jesús les había enseñado a orar al Padre, a pedir la voluntad. Parte del Padre nuestro era pedir al Señor que pudieran conocer y hacer la voluntad del Padre. Pero tomaron una decisión importantísima a la ligera. Entonces, estos 11 apóstoles tomaron una decisión, un asunto importantísimo, echando suertes. Ahora hay otro episodio donde tienen nuevamente los discípulos se enfrentan a una decisión importante y vamos a leerlo en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos predicar y dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Nuevamente aquí hay un episodio donde los discípulos tienen que tomar una decisión. Esta era una decisión menos importante que la decisión anterior. La decisión anterior era elegir al discípulo número 12, al que iba a sustituir a Judas. Pero ahora hay un problema. En pocas palabras, necesitaban gente que les ayudara a servir las mesas. Se estaban quejando las personas que no estaban siendo equitativos. Y los discípulos decían, es que nosotros tenemos que dedicarnos a predicar la palabra, tenemos que dedicarnos al ministerio. No está bien que nosotros estemos perdiendo tiempo sirviendo las mesas y descuidando a lo que fuimos llamados. Tienen que tomar una decisión, escoger a 7 servidores. Ahora, era una decisión menos importante. Era un trabajo para servir a las mesas. El otro era un trabajo para ser uno de los 12 discípulos. Pero ellos hicieron algo diferente. Y esta quizás no era tan importante como la anterior. Era escoger 7 personas que limpiaran las mesas, que limpiaran las sillas. Y les encargaran a la iglesia, les dijeron, ustedes escojan a 7 hombres. Y esos 7 hombres que escogieron fueron unos hombres bien impresionantes. Dentro de esos 7 hombres estaban 2 que sobresalieron de todos ellos. Uno fue Esteban, uno de los mejores predicadores, de hecho el primer mártir de la iglesia cristiana, y otro fue Felipe, uno de los más grandes y mejores evangelistas que registra la Biblia. Y entonces aquí es donde yo quiero que vea la diferencia. De Matías después no se vuelve a saber nada de él. La Biblia no menciona nada de él. Y de estos hombres que aparentemente era una decisión más fácil de tomar, escogieron a 7 hombres increíbles, entre ellos 2 que sobresalieron, que fue Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana, un excelente predicador, y Felipe, un excelente evangelista. ¿Cuál fue la diferencia? Para tomar una decisión echaron solamente suerte. Para tomar la segunda decisión, escogieron muy bien. Habían aprendido. ¿Y cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia se encuentra en Hechos 2. Miren, vamos a ir a Hechos 2:17. Hechos 2:17 y 18 dicen: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán. Está haciendo alusión Jesús a la profecía de Joel, incluso profecía que hace rato cantamos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Ahora quiero que me acompañe también a Juan 16:13. Este es bien importante. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la primera decisión todavía no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Porque eso ocurre en Hechos 2. Y la primera decisión que toman del sucesor de Judas fue en Hechos 1. Todavía no seguían tomando decisiones basadas en suertes. Pero una vez que reciben la llenura del Espíritu Santo, Jesús en Juan 16:13 se los advirtió, se los profetizó, les dijo: cuando reciban al Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda la verdad, les va a hacer conocer las cosas, o sea, les va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, después en Hechos 6, cuando tienen que elegir a 7 servidores, muy probablemente lo hicieron ya con la guianza del Espíritu Santo. Y escogieron a 7 hombres increíbles que sobresalieron no solamente por servir en las mesas, sino por su pasión por predicar el Evangelio, por su pasión por ser uno de los primeros mártires. O sea que el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo fue lo que hizo la diferencia en tomar buenas decisiones y tomar malas decisiones. Queremos tomar buenas decisiones este año, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. No sigamos tomando decisiones como cuando las tomábamos antes de caminar con Cristo. Necesitamos la guianza, preguntar al Espíritu Santo, porque hay, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen buenos, rectos, justos, pero su fin es un camino de muerte. Por eso Juan 16:13 dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad y nos hará conocer todas las cosas incluso que vienen en el futuro. Y hay decisiones que hemos tomado que no las hemos consultado con el Señor. Por eso nos hemos metido en hoyos, en deudas. Se veía muy padre, habíamos pronosticado que vendrían cosas bien padres y de repente las cosas no salieron como esperábamos. Muy probablemente muchas de esas malas decisiones las tomamos sin antes haber pedido la guianza del Espíritu Santo. No usemos nuestra lógica no es tan confiable, nuestra sabiduría no es tan confiable. La comadre a veces no es tan confiable tampoco. Los horóscopos, necesitamos al Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo puede tomar las mejores decisiones. Aunque quizás para la lógica humana pudieran parecer locura, una persona con la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, toma las mejores decisiones. Las suertes, el urín y el tumín eran para tomar decisiones en el Antiguo Testamento, cuando aún no había descendido el Espíritu Santo. Pero una vez que vino el Espíritu Santo, nunca más volvieron a echar suertes. Y esa fue la última vez que echaron suertes. Aprendieron a tomar buenas decisiones, tomar decisiones correctas. Decisiones correctas van a traer a nuestra vida cosas buenas. Las decisiones que hoy tomamos nos van a llevar a un futuro de bendición o de maldición. ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Qué decisiones son necesarias tomar? Tal vez necesitamos tomar decisiones con respecto a algún negocio, alguna relación, con respecto a algún trabajo. Tal vez necesitamos tomar decisiones de dar pasos de fe, de quitar hábitos que no han sido buenos. Estamos tomando decisiones. Entonces, este 2024 creo que es un tiempo para aprovechar las oportunidades. Es un tiempo para tomar buenas decisiones. Y número 3, y este es el último, creo que es tiempo de seguir peleando. Jacob no bajó los brazos. En ese episodio, en Génesis 32 del 22 en adelante, nos narra la historia cuando Jacob no bajó los brazos y luchó toda la noche hasta recibir la bendición de Dios. Y fue el momento donde Dios le cambió el nombre, ¿me ayudas, Isma? De Jacob. Jacob significa estafador, engañador, mentiroso, y se lo cambió a Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Qué fue lo que provocó eso? Seguir luchando. Yo creo que este 2024 es tiempo de seguir peleando, seguir luchando por las bendiciones de Dios, por lo que has estado, tal vez lo que no logramos alcanzar en el 2023. Este año es un año de seguir peleando. Jacob no soltó a Dios. Esa lucha que tuvo, no soltó a Dios. Y fue en ese momento donde le cambió el nombre. Dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. No es tiempo de soltar las promesas de Dios para tu hogar, tu familia, tu matrimonio. No es tiempo de bajar los brazos. La promesa de Dios sigue vigente para ti, para tu familia. Es tiempo de seguir peleando. ¿Peleando por qué? Peleando por la promesa, seguir peleando por la familia. Seguir peleando por el matrimonio. Seguir peleando por tu llamado. Es tiempo de seguir peleando por tu economía. De seguir peleando por la iglesia. Dios es fiel a sus promesas. Y quiero terminar leyéndote Joel, capítulo 3, versículo 9. Si nos podemos poner de pie, por favor. Joel capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Es tiempo de seguir peleando. No es tiempo de bajar los brazos. No es tiempo de soltar la promesa de Dios. Oremos para que Dios nos ayude, nos levante, nos renueve, nos ayude a entender los tiempos. Cierre sus ojitos en su lugar. Señor, estamos en nuestra primera reunión del año y yo creo que tú a cada uno de nosotros nos vas a dar nuevas oportunidades para perdonar, para seguir o volver a servirte, nuevas oportunidades para perdonar, para restaurar. Creo que este año, Dios, ayúdanos a tomar buenas decisiones, que no dejemos de tomar decisiones basadas en la suerte o por donde nos lleve las circunstancias de la vida. Señor, hemos aprendido las consecuencias de tomar malas decisiones o las consecuencias de tomar decisiones basadas solamente en mi lógica, en lo que yo creo que pudiera estar bien. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe y tomarme siempre el tiempo ante alguna decisión, tomarme el tiempo para orar, para dejarme guiar por ti. Y también creo que este año es tiempo de seguir peleando por la promesa sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre el llamado que tú tienes para mi vida. Creemos que este año es un nuevo tiempo, Señor, un tiempo de victoria. Señor, hoy oramos que podamos aprovechar las oportunidades y los tiempos que nos das. Que podamos tomar decisiones correctas. Podamos seguir peleando por tu promesa. Aprovechar cada uno de los tiempos divinos que tú nos das. Para seguir avanzando aún a pesar de las tormentas, de las dificultades. Podamos recibir lo que tú has preparado para mi vida. Creo que este año es tiempo de nuevas oportunidades. Quisiera guiarte en una oración. Repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, voy a aprovechar las oportunidades, los tiempos que tú me estás dando. Tomaré las decisiones correctas. Seguiré peleando por tu promesa. Aprovecharé los momentos divinos que tú me das para seguir avanzando aún a pesar de las dificultades, de las tormentas, y recibiré, vamos a decirle, y recibiré lo que tú has preparado para mi vida, para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tiempo de oportunidades, tomar buenas decisiones y seguir peleando. Lléveselo en su corazón. Manténgalo todo este año. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con agrado y ponga sobre ti.